Todavía queda mucho por contarle. Seguimos adelante con la información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i parlar de qüestions força interessants. Hi ha moviments, eh? Moviments de vagues i reivindicacions. D'entrada, el sector del metall està... De fet, aquest matí ja ha intentat tallar la ronda, però els Mossos ho han impedit i porten ja 2 dies de vaga i fent manifestacions. Manifestacions a les que s'han afegit els tècnics sanitaris, que ahir ja van protagonitzar un tancament a l'Hospital de la Vall d'Hebron i avui també estan en les manifestacions per reclamar, doncs, qüestions de convenis. Parlem dels tècnics sanitaris i del sector del metall, en aquest cas en vaga. És a dir, que ja certs moviments, així que si a l'hora de circular he d'agafar cotxe, doncs vigileu per qüestions de tancament o possibles dificultats a l'hora de circular, sobretot a la ciutat de Barcelona, en aquest cas, eh? Bé, mirant cap a una altra història que tenim avui també, parlem ja de dades definitives. A veure, parlem de futur. Segurament heu escoltat el terme euro digital. Que l'euro digital ve, que l'euro digital farà, que l'euro digital dirà, que l'euro digital ens farà, ens manipularà, etcètera, etcètera. Bé, anem a parlar de l'euro digital. I anem a parlar de l'euro digital per què? Doncs perquè la Unió Europea ja ha posat data per emetre oficialment els primers euros digitals. I això serà el 2029. El 2029, doncs, està previst que ja tots els països tècnicament estiguin adaptats i que tots els països tinguin aquesta capacitat, doncs, per emetre i controlar euros digitals. És un projecte que va començar el 2023. Ja passa temps, eh? Hi ha una previsió d'una prova pilot cap al 2027, una prova pilot, a veure com es farà, què no es farà, i a partir del 2029, doncs, està previst que tot això es posi en marxa. Dit això, tornem a fer-nos la pregunta. Però, al final, què és l'euro digital? I a què viene l'euro digital? Això, a vostè i a mi, ciutadans de peu, això com ens afecta? Estem parlant de què, exactament? Realment substituirà els diners en efectiu, que seria una de les pors? Realment això es fa per controlar més què gastem, com ho gastem i en què ho gastem? És una qüestió que ve a competir amb les criptomonedes, els que teniu criptomonedes? No oblidem que l'euro digital, com bé fa honor al seu nom, és una moneda digital, valga la redundància, que seria comparable, doncs, a una criptomoneda, en aquest cas, no? Però sense la inestabilitat d'una criptomoneda. Ja sabeu que les criptomonedes, doncs, pugen, baixen, però d'una manera salvatge, és una autèntica muntanya russa, no són gaire estables. Però l'euro digital estarà recolzat pel Banc Central Europeu, és a dir, hi ha una estabilitat. Exactament això com ens canviarà la vida? Econòmicament, em refereixo, a l'hora de pagar i de cobrar. Com va això? Doncs intentem treure l'aigua clara de mitos i leyendas, realidades i falsedades de l'euro digital amb el senyor Eloi Noia, que és director d'innovació de l'Institut d'Estudis Financers de la Barcelona Finance School. Eloi, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Eloi. Comencem pel principi. Què és l'euro digital?
L'euro digital és una moneda digital, eh? És una moneda que serà com l'euro, que la tindrem als nostres comptes corrents o en aquest cas serà una bitlletera electrònica, però pel cas serà el mateix. I és una moneda digital amb respaldada pel Banc Central Europeu. Per tant, diguem-ne, té la garantia del Banc Central Europeu.
És a dir, que és estable, és una moneda estable, no com el bitcoin, sí, que puja i baixa.
No. És euro, per tant, i a més és com els nostres euros físics, o sigui, són com els bitllets. Ah. Els bitllets, d'alguna manera, encara són més segurs que tenir els diners al banc. Evidentment, els diners al banc són segurs, però fins i tot podria passar, en fi, desastres que ens tanquessin les comptes als bancs o això, i en canvi els bitllets en efectiu doncs són absolutament segurs. L'euro digital seria això, seria com un bitllet físic, en el sentit que té la seguretat última del Banc Central Europeu.
És a dir, jo podré pagar un cafè amb euros digitals.
Sí. Podrem pagar amb euros digitals del Banc Central Europeu o podrem també continuar pagant amb euros del nostre compte corrent, diguem-ne, respaldat amb els bancs.
Ve a substituir l'euro físic?
A veure, podria arribar a substituir totalment l'euro físic perquè, de fet, la funció és la mateixa. Però el Banc Central Europeu ha dit que no vol substituir totalment l'euro físic, una mica responent a les crítiques de la privacitat, no? Que al final els euros físics, els euros que tenim en bitllets, són els que ens donen una certa privacitat, no? Ningú sap en què gastem els euros físics, etc. I amb l'euro digital sí que es podrà controlar més, això és cert. Però, d'alguna manera, el Banc Central Europeu planteja l'euro digital com una alternativa complementària a l'euro físic i no a fer desaparèixer els bitllets.
És a dir, que les crítiques aquelles de tants conspiranoiques del màxim control absolut de la nostra despesa han fet cas a això i no ser una cosa per l'altra.
Bé, a veure, d'alguna manera podrem continuar operant amb euros físics, aquell qui vulgui, i bé, aquells que també estem més adaptats a un món digital, doncs segurament anirem encara a recomanar encara més els bitllets físics. El tema del control sí. Sempre està aquí,
No, no, o sigui, això sí.
És veritat que en un entorn digital doncs poden rastrejar molt més els nostres pagaments, això és cert.
Eloi, per què s'implanta? O sigui, quin és el motiu? No estava bé fins ara les coses com anaven?
Bé, s'implanta per la irrupció de les criptomonedes, com bé has dit. Potser no tant de les criptomonedes més volàtils, les criptomonedes que coneixem, el Bitcoin, l'Ethereum i milers i milers de criptomonedes que hi ha hagut, sinó més aviat pel que són les criptomonedes estables. Allò que el que diuen stablecoins o monedes estables, que són euros o sobretot dòlars, emesos electrònicament, i que doncs, aquestes stablecoins són dòlars emesos per mans privades i que estan creixent moltíssim. No? Aleshores, per operar en aquest món digital, en aquest món a vegades de cripto, a vegades no, però que té un entorn digital, necessitarem monedes digitals. Aleshores, hi ha moltes iniciatives privades, de monedes sobretot de dòlars digitals, que s'estan emetent, i aleshores, com a reacció de tot aquest moviment, doncs el Banc Central Europeu ha decidit emetre un euro digital i no oficial des de dalt, no? que competeixi amb aquestes iniciatives privades de dòlars digitals.
I igual ara sóc una mica catastrofista, no ho vull, però penso quan tot el digital està molt bé quan funciona, però quan no funciona és un autèntic caos. Vull dir, és o molt bé, o catàstrofe. Quins riscos hi ha amb l'euro digital? Perquè, ostres, no sé, llàmame...
A veure, l'euro digital, de la manera que està dissenyat, el que posa, diguem-ne, en els informes que explica com funcionarà, sembla que podria funcionar almenys, diguem-ne, durant unes hores, no?, transitòriament, sense internet, o sigui, sense... Ho dic perquè recordem tots, no?, el que va passar a finals d'abril, aquestes apagades, no?, aquesta dependència que tenim de la connectivitat. L'euro digital, d'alguna manera, podria funcionar durant un cert temps prudencial doncs, sense internet, sense llum. Ara bé, evidentment, en un entorn en què tinguem molts dies sense internet o sense llum, esperem que no passi, doncs, clar, evidentment, també es posaria en crisi aquest sistema.
D'acord. Després, de cara al ciutadà o a una petita i mitjana empresa, això quins beneficis porta? Hi ha beneficis?
Bé, en primer lloc, tinguem clar que no tindrem molts euros digitals nosaltres a la nostra bitlletera electrònica. Eh? Segurament es posarà uns límits d'entre 3.000 i 5.000 euros, s'està dient, d'euros digitals. Eh? Aquests sí. euros, diguem-ne, mesos pel Banc Central Europeu. Per tant, diguem-ne que serà pues, bueno, una manera de fer petites despeses, no? Però no serà la manera de moure grans quantitats de diners. Eh? D'alguna manera és una manera còmoda de pagar, és una manera que tens la tranquil·litat de tenir euros espaldats pel Banc Central Europeu i això, bueno, això que em deies, les empreses és possible que comencin a operar molt més amb monedes estables privades, no? amb dòlars digitals estables o euros digitals estables més que en els euros digitals emesos pel Banc Central, perquè hi ha aquestes limitacions per persona que crec que limiten una mica la seva operativitat.
Doncs, senyor Eloi Noia, director d'innovació de l'Institut d'Estudis Financers de la Barcelona Finance School, escolta, gràcies per aquestes explicacions que ens has donat i gràcies pel teu temps. Molt amable.
Molt bé, a vosaltres.
Gràcies. Bon dia. Gràcies per la xerrada. Bé, aquí ja podem sospitar diverses coses. La primera és com serà aquesta seguretat de l'euro digital. Tot el que és digital té, segurament hi haurà un reforç de seguretat cibernètic important. I després, com afectarà, insisteixo, ja heu vist que és cert que el Banc Central doncs, ha reculat una mica en qüestió de diners en efectiu. Veurem, perquè el que tinc entès és que possiblement al final de l'objectiu és marginar i molt els diners en efectiu, que ja estan prou marginats, eh? No penseu que... Però bé, si es manté i és veritat que tot això que ha explicat l'Eloi que s'acaba complint, doncs benvingut sigui, serà una manera diferent de pagar. Almenys no és un missatge tan catastrofista en aquest cas. Eh? Parlant de coses catastrofistes, tenim uns cometes donant voltes pel sistema solar realment importants. Ja sabeu que un d'ells és aquest que porta tota una conspiranoia darrere d'aquestes que ni els propis conspiradors es posen d'acord, que és el 3i Atlas, aquest que precisament ahir dia 29 va arribar al seu perihel i el sol i que tornarà a ser visible. Però des de Catalunya tenim visible un cometa que passa cada 1.400 anys. És a dir, el pots veure una o cap vegada. O sigui, i es pot veure i a simple vista. De seguida en parlem d'aquest cometa, no tan mediàtic però força interessant, aquí darrere a Cope Catalunya i Andorra. Però abans de tot això, si em permeteu, parlaré de Bocavella és el centre de psicologia multidisciplinar on t'ajuden si necessites teràpia. Si necessites, doncs allà estan ells, el centre de psicologia multidisciplinar Bocavella, que ofereix aquest coneixement de bons professionals, qualitat, confiança, empatia en un entorn confortable, i de ben segur t'ajudaran a aconseguir aquest benestar emocional que tant ho necessites. Si ho necessites, allà estan, per tu. El passatge Bocavella 7, al costat de la plaça Tetuan. I el telèfon al 604 40 95 18. 604 40 95 18.
Herrera a Cope.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cope Catalunya i Andorra.
Este octubre vuelven los sábados de ópera al Hotel Eurostars Gran Marina. Cada sábado a las 8:30 disfruta de un tributo a las grandes arias de la ópera interpretadas en directo. Completa esta experiencia con los mejores cócteles de autor o una deliciosa cena en su restaurante. Infórmate en eurostarsgrandmarina.com y disfruta de una experiencia única.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque me dan hasta 3 años de garantía.
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo financiar al 100% y al mejor precio. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Porque puedo dejar mi antiguo coche como parte de pago. Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
De dilluns a divendres, Esports Cope. Entre les 3 i les 4 de la tarda.
L'actualitat del Barça que ens porta l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
Atenció, que ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara. Actualitat del Girona, Albert Díaz, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Un equip guanyador.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Pero vamos a acabar con una buena noticia para esa especie amenazada que es el autónomo español. Ya sabes que el lince ibérico, la foca monje, el urogallo cantábrico está también dentro de las especies amenazadas el autónomo español, amenazado por la clase política.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
COPE Cataluña y Andorra.
Parlem d'astronomia, ara que arriben uns dies doncs, per observar, si us agrada l'astronomia, segurament heu escoltat parlar del 3 i Atlas, que per cert, ahir va arribar el seu periheli davant del Sol. El periheli és quan és la distància més curta de la pedra aquesta a l'estrella, a la nostra estrella, al Sol. A partir d'aquí girarà i marxarà. Amb totes les conspiranoies que hi ha hagut darrere, que s'ha portat tota la fama, totes les notícies, però hi ha un cometa que avui i aquesta nit continuarà sent visible, que és visible des de fa uns dies, que possiblement no és tan famós com aquest 3 i Atlas, però que és força interessant perquè es pot veure a simple vista. Passa cada 1000 i pico anys. És a dir, tens l'oportunitat de veure-ho ara o mai. És a dir, hi ha moltes persones que no han vist mai aquest. I tu tens l'oportunitat de veure-ho aquesta mateixa tarda i a simple vista. Es diu Lemon, el cometa. I com és aquesta pedra que té amb cometa? Doncs tenim per parlar d'això l'Antonio Bernal, que és astrònom de l'Observatori Fabra de Barcelona. Antonio, buenos días, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias, José Miguel. Encantado de estar aquí.
Yo comentaba que el Lemon es tan fantástico como el 3D Atlas. Es igual de apasionante, ¿no?
Hombre, por el hecho de que se está viendo, que se puede ver, y posiblemente a simple vista, un poco dudoso, pero mejor con unos prismáticos, perfectamente. Con unos prismáticos indudablemente se ve en este momento, o digamos hoy por la tarde.
Ah. Bueno, empecemos. ¿Qué cometa es este? O sea, ¿y por qué es tan extraordinario?
No, realmente el cometa es normal. Es un cometa normal que tiene un periodo de 1400 años, o sea que eso no lo volveremos a ver nunca.
O sea, la excepcionalidad es esa, que pasa cada 1.400 años.
Sí, cada 1.400 años. Su periodo es de 1.400 años, de la vuelta que le da al Sol. Eso es un poco aproximado, porque es que los cometas son tan impredecibles, y entonces este tiene uno de los números que calculan cuando se observa, se llama la excentricidad. Si la excentricidad es 1, la órbita es abierta y no vuelve nunca. Pero si es un poquitico por debajo de 1, vuelve, y mientras más abajo, más corto el periodo. Y resulta que este tiene 0,99, no sé qué. Entonces, las causas de error podrían decir, no, es que es un poquito más de 1, que sea abierta. Pero con lo que dan los números ahora, el periodo es de unos 1.400 años.
O sea, en un principio volvería cada 1.400 años. Y es,
exactamente.
¿Es visible a simple vista?
Bueno, en este momento, mira, el cometa está en magnitud 4, por encimita, 4,1. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una escala que inventaron los griegos hace más de 2000 años, que es una belleza, eran muy listos, eso hay que reconocerlo. Y entonces ellos hicieron una escala de una manera muy sencilla, dijeron, las estrellas más brillantes son magnitud 1, las segundas más brillantes, magnitud 2, etcétera. Y llegaron hasta que las que se pueden ver a simple vista son magnitud 6, ya. Ni 7 ni sabían que existía. Podían ver hasta 6.
Ajá.
Bueno, entonces, ¿qué ocurre? Que hay un estándar que dice que menor de magnitud 6 se puede ver a simple vista. Pero eso es para estrellas, que las estrellas son puntos. Pero es que el cometa no es un punto, el cometa es un área. Y entonces esa luz se difunde y por lo tanto lo del 6 no cumple. Pero todo el mundo piensa que porque es menor que magnitud 6, este está en 4, ¿Se va a ver muy sencillo? No. En cometas, yo diría que el límite es por ahí 4.5 o algo así. Y ese está en 4.1. Está en el límite de visibilidad a simple vista.
Oh, vaya, cometa, tiene límites en todas partes. En el número este que comentabas antes y ahora esto, también en, no, esta,
los
en este
cometas,
brillo.
Sí, no, los cometas son lo más sorprendente del mundo. Son muy raritos. Entonces, mira, es coger uno... Si quieres a simple vista hacer el ensayo, se puede. Y si tienes buena vista, lo ves. Pero con un remate vas más a la fija. Entonces lo que haces es ir, mirar hacia el oeste, a la puesta del sol.
Ajá.
Miren, el cometa está, el sol hoy se pone, por aquí tengo el dato, a las 10 minutos antes de las 6. O sea, y después viene lo que se llama el crepúsculo astronómico, que son 3/4 de hora. O sea, a partir de las aproximadamente 6:30, 6:40, ya se podría ver, mirando hacia el oeste y barriendo con los prismáticos del occidente, del horizonte hacia arriba. Una barridita, izquierda, derecha, y debe aparecer. Porque tiene, mira, es que los cometas son sorprendentes hasta en las cosas físicas. Este cometa, nadie sabe el tamaño, pero suelen estar del orden de menos de 10 kilómetros el tamaño.
Ajá.
La mayor parte, menos de 10, el Hale es 8, y después otros que hemos visto son 4, 5 kilómetros. Entonces el núcleo este suponemos que es de ese tamaño, y tiene una atmósfera por fuera que tiene 18 minutos equivale a 570 millones, es una barbaridad, es casi el tamaño de la mitad del Sol.
Bueno, ¿hay expectación también por el otro cometa, el 3 y Atlas, o no? ¿Cómo lo veis esto?
Mira, el 3 y Atlas volverá a ser visible en diciembre. Y el 3 y Atlas tiene un karma. Y es que, como vino el 1i, que era el Oumuamua,
sí,
que se dijeron muchas cosas de él porque tiene un comportamiento raro. Y era alargado, demasiado alargado, parecía un tabaco. Y entonces se dijeron cosas de él, y hubo un astrónomo muy eminente, que fue Avi Loeb, que
sí,
escribió un par de libros sobre la posibilidad de que un cuerpo de estos fuera una nave abandonada de hace siglos, o en fin, ¿cierto?
Bueno, es lo que dice entonces, ahora, ¿no? El mismo Avi Loeb es lo que dice ahora sobre este cometa 3 y Atlas.
Sobre este, no, porque es que este ya está comprobado que es cometa, porque este tiene comportamiento de cometa. Lo que sucede es que es un cometa que, como todas las personas son todas distintas, no hay dos iguales. Entonces los cometas también. Y este tiene una particularidad, y es que es rico en metales, en hierro y níquel. Y los cometas no suelen ser ricos en hierro y níquel. Pero es uno, cada uno tiene su personalidad, unos tienen más agua que otros, o más rocas o silicio, en fin. Todos van cambiando. Este es rico
en metales,
en hierro. Sí, es más metálico. Entonces puede ser que en su superficie haya metales, yo qué sé, en qué forma, ¿cierto? Pero está comprobado que el comportamiento es el de cometa. Se le ve la coma, que es la atmósfera esta,
sí,
se le ve la cola, es perfectamente, es un cometa. Lo que sucede es que tiene la particularidad de que ese cometa no es del sistema solar, vino de lejos.
Y se irá, claro, girará y se irá.
Y se irá por el lado opuesto, porque viene tan rápido. Es que una de las señales de que es extra sistema solar es la velocidad, y otra es la excentricidad. Este tiene la excentricidad más grande de todos los cometas que conocemos, la excentricidad del orden de 6.
Caray.
Lo que el otro tenía 0,99.
Sí, este es 6.
Este tiene 6.
Con lo cual ya vendrá para nunca más volver por aquí.
No lo volvemos a ver.
Pues Antonio Bernal, astrónomo del Observatorio Fabra de Barcelona, oye, muchísimas gracias por esta charla y por explicarnos estos dos cometas. Un abrazo muy grande.
Con mucho gusto, y que tengan suerte en la observación. Porque hoy la noche va a estar despejada según las predicciones, que el tiempo es como los cometas, más impredecible. Sí.
Gracias, Antonio. Un abrazo. Doncs ja ho veieu, si teniu temps i voleu mirar aquesta nit l'horitzó, doncs igual us podeu trobar, tal i com ha fet així aquest escombrament de l'horitzó amb els prismàtics, cap allà 6:45, que fins les 8, una cosa així, doncs podreu veure aquest cometa, el Lemon. o mireu ara o ja us podeu oblidar, eh? Som, perquè passa, d'aquí 1.400 anys no tornarà a passar. Almenys aquest no és una nau extraterrestre, com el 3 i Atlas, que en fi, són coses que és per estar parlant programes i programes, però per echar-se unes risses, també hay que decirlo, eh? Bé, què hem de fer? Hem de parlar de tecnologia. Hem de parlar de tecnologia amb l'Eduard Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil. De seguida en parlem amb ell amb totes les novetats. Atenció, jugones, perquè hi ha novedades, estimados jugones. Però abans, si em permeteu, tots els dilluns, us recordo que els dilluns, tenim aquí amb nosaltres, a migdia COPE, el doctor Adolfo Vivar Badia, de l'Institut Oftalmològic Vivar Badia, per parlar i aportar llum sobre oftalmologia i patologies relacionades amb la visió. Tots els dilluns, a migdia COPE Catalunya i Andorra. Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un mail a radioconsultavision@gmail.com. radioconsultavision@gmail.com. Podeu trucar també directament a l'Institut Oftalmològic Vivar Badia de Barcelona al 93 301 3003 o podeu fer la consulta per WhatsApp 680 28 61 42. Amants de la tecnologia mòbil, amants de los juegos, amants de les targes gràfiques, de seguida en parlem de tecnologia, de jugones, aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Juguetes al tren, muñecas, vagones 2 a 6, vehículos 7 a 10.
La ilusión se pone en marcha. Llega el catálogo de juguetes del Corte Inglés.
Un viaje de fantasía con páginas cargadas de Barbies, Hot Wheels, Legos y los juguetes más buscados.
Todos los que niñas y niños sueñan recibir esta Navidad.
Ya está aquí el catálogo de juguetes del Corte Inglés. Recógelo en sus centros o descúbrelo en su web o app.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduero, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Por algún motivo en especial?
Sí, es que he tenido una experiencia cercana con un caso de ocupación y me gustaría estar más segura.
Pues hace usted bien, porque nuestra alarma con cerradura inteligente genera una alerta antes de que entre el intruso, para dar aviso a policía en caso de ocupación.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Ahora defender lo que es tuyo cuesta menos. Solo este mes tienes Legalitas a un precio inconformista. Aprovéchalo. Llama al 900-100-662. Legalitas, no te conformes.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de Prim. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Camí de la una del migdia, avui dijous parlem de tecnologia, de novetats tecnològiques, tant en tecnologia mòbil com en jugones, plataformes, etc, etc, amb l'Eduard Porta, expert en tecnologia mòbil. Edu, com estàs? Benvingut.
Bon dia, buenos días.
A ver, no sé por dónde empezar, sinceramente. No sé si empezar por lo de Amazon, empezar por Nvidia. Vamos por orden, entonces, ¿te parece?
Venga, va.
Venga. Porque Nvidia, que és aquest monstre tecnològic, doncs ha invertit 1.000 milions de dòlars en Nokia. Nokia, que era l'empresa dels primers mòbils, la finlandesa.
Exactament.
Esto que pues los móviles de Nokia, estaba que partía la pana Nokia y se vino abajo de una manera.
La verdad es que es estudio de la posición de Nokia, que era de las empresas más importantes, por no decir la más importante a nivel móvil, y es verdad que no está hundido, no ha desaparecido, sigue estando,
sí.
Pero no a ese nivel
no.
Que competía con, bueno, era la número uno.
Era
la número uno.
Ahora no lo sé, pero es prácticamente irrelevante.
Sí, sí.
Nokia, y yo recuerdo cuando empezó el tema de los móviles, fueron muy listos, se adelantaron, empezaron a sacar modelos Nokia... Que era lo más en ese momento.
Exacto.
Bueno, pues Nvidia ha invertido 1.000 millones de euros y parece ser que Nokia, pues eso, se ha disparado en bolsa.
Bueno, Nokia ha anunciado esta inversión de 1.000 millones de euros, sobre Nokia, adquiriendo el 2,9% de su capital, lo que ha provocado un aumento del más del 20% de las acciones de la compañía finlandesa. Este motivo forma parte de una estrategia.
Eso te iba a preguntar, pero ¿para qué sirve ahora? ¿Para qué invierte? ¿Con qué motivo?
Exacto, ahora vamos a explicar, porque Nokia ya no es ese gran tecnológico de móviles, pero sí de redes, sigue siendo una de las mejores en redes en Europa. Es ahí, entonces por ahí van los tiros. Este movimiento forma parte de una estrategia más amplia de Nvidia, que incluye inversiones significativas en empresas como Intel o OpenAI. La colaboración entre Nvidia y Nokia se centra en desarrollar el mercado de IA-RAN, que es la inteligencia artificial de redes con acceso radioeléctrico, mejorando así la eficiencia y el rendimiento de las infraestructuras de red celular.
Vale, explícame eso. ¿Qué es esto de la red que has dicho de...?
Radioeléctrica.
Sí, la red inteligencia artificial radioeléctrica.
5G, ¿te suena?
Sí, 6G. Sí. Es el que no tiene mi móvil, el 5G.
Exactamente. Bueno, básicamente es para el desarrollo de software de 5G y 6G que incorporan la arquitectura de Nvidia ofreciendo tecnología para redes. Bueno, pues la inversión se realiza mediante emisiones de acciones a un nuevo precio de 6,01 dólares por acción, lo que ha elevado la capitalización de Nokia a cerca de los 38 millones de euros, la más alta en 10 años.
Bueno, o sea, que quieren desarrollar productos de IA en cobertura 6G.
Básicamente es desarrollar nuevos servicios de IA para el 6G, facilitando las conexiones entre dispositivos de automóviles y drones.
Es que mi móvil, yo creo que me lo tendré que cambiar. Yo tengo un Samsung S9.
¿Van por el 24, 25?
Exacto. Sí. ¿Este es mi nivel?
Exactamente.
Me pilla sufriendo el 4G.
Sí.
Sufriendo, ¿eh? Llegará un momento, pero tendré que cambiar solo porque ya cualquier sitio donde entre necesitaré un mínimo de 5G, 6G.
El problema no es que necesites 4G o 5G, porque el 4G funciona bien. Es más, todos los móviles tienen desde 3G, LTE, pero bueno, funcionan. El problema es... que los archivos cada vez pesan más. Entonces,
claro,
a ti te irá más lento todo.
El
cargar una página, el descargar una imagen, todo esto va como mucho a ralentí.
Bueno, esperaremos a que fallezca. Tranquilo, móvil, yo te soy fiel.
Yo si quieres, déjamelo y con un martillo te lo hago fallecer.
Este es el corazón de mi existencia en este caso. Bueno, a ver qué tal sale esto. Otra cuestión, conforme hablamos de inversión por un lado, pero Amazon... hablamos de inversión en inteligencia artificial, hablamos de inversión en este tipo de situaciones, pero es que Amazon ha despedido, atención, y aquí es una de las grandes posts que ya habla IA, ha acomiadado a 14.000 treballadors, està redefinint la seva estratègia a Amazon Game Studios i ha reduït l'enfoc en jocs
AAA.
I a més, la IA també està fent daño perquè hi ha molts despidos que són...
Sí.
Los que culpan a la IA, que está sustituyendo esos trabajos.
Aquí viene, los despidos de Amazon vienen, por un lado, que han anunciado estos 14.000 despidos del área corporativa, lo que representa un 5% de su plantilla de oficinas. El mayor despido desde 2002, que
no veas,
también tuvo bastante tela. Bueno, este recorte afecta a diversas divisiones, incluidas la de Amazon Game Studios, que también ha decidido reducir su enfoque en juegos AAA, que son los de de alta gama, los que mejor se ven, tal igual.
Juegos AAA.
Se llaman así. Como son los juegos más caros de producir, pues han dicho... Y luego tienen que ser muy buenos para que den buena rentabilidad. Han dicho, vemos que gastamos mucho y no recuperamos.
Y recibimos poco.
Vamos a bajar el ritmo. Y luego también detienen su trabajo de distribución en los MMO, que serían juegos masivos multiplayer online. O sea, vale, estos juegos como un World of Warcraft.
Sí, de acuerdo.
Que son donde acá alojan a millones de personas en un mismo servidor, pues ese estilo. Y bueno, el vicepresidente de Amazon Studios comunicó que...
¿El World of Warcraft aún está en marcha?
Aún está en marcha.
Lleva un montón de años. ¿Cuántos años lleva?
Salió, si no recuerdo, 2005-2006. Pues...
20 años, tranquilamente, ¿eh?
Sí, y a 13 euros la suscripción al mes, pues imagínate. Ha tenido picos de 13.000, 14.000, 15.000 millones de personas, ya ha ido ahora fluctuando, creo que no sé, estará por 8.000.
15.000 los... millones,
sí,
de... y ahora 8.000 millones de personas.
Sí, por ahí rondará, es una locura, lo de World of Warcraft sigue funcionando muy bien. Mi hermano, por ejemplo, sigue jugando desde hace años.
No, mi hijo también. Por eso decía que lo estuve viendo el otro día. Y la verdad, he de decir una cosa, no me extraña que se enganche al juego, ¿eh?
Sí, sí, está muy
bien. La verdad es que no me extraña.
Tiene altibajos, pero sí.
Sí, pero ostras, le echas un vistazo a este tipo de juegos y están muy bien pensados, muy, muy atractivos.
Y tiene mucha continuidad, que siempre te están poniendo contenido para que siga avanzando. Lo pagas, ¿eh? También.
No, desde luego. 13 euros al mes, ya.
Exactamente.
Bueno, se lo paga él.
Bueno, por un lado, ya te digo, Amazon Games Studio, comunicación. Que se van a que realizarán cambios significativos de estrategia de división y también los despidos de Amazon por la necesidad de ajustar la sobrecontratación que hubo durante la pandemia y así mejorar la eficiencia operativa.
Vale.
Que todo va a pasar también a poner más esa eficiencia a darle trabajos a la IA, básicamente. También
la IA entra aquí en un papel fuerte, ¿eh?
Exactamente.
En un papel fuerte, a la hora del desarrollo también, ¿eh?
Efectivamente.
Bueno, más cosas. Vamos a hablar de juegos. Atención, jugones, que jugáis al Battlefield y demás, porque Electronic Arts confirma Red Check, que es el modo Battle Royale de Battlefield 6. Estará el 28, ya bueno, está disponible, ¿no?
Sí, salió antes de ayer, exactamente, hoy es día 30, salió antes de ayer, y es free to play.
Vale, explícame este jueguecito y explícame la gracia de esto.
Este jueguecito es de los que te gustaría.
¿Ah, sí? ¿Por qué?
Bueno, porque es guerra total, con destrucción, batallas masivas.
O sea,
bueno,
aquello de destrucción total destrucción sin ningún tipo total. De sentido.
Efectivamente, es espectacular. Electronic Arts ha confirmado este modo Battle Royale en el Battlefield 6, que se llama Red Check, que es Red Arctic Sector. Será un free-to-play que ya está disponible desde este día 28 de octubre.
¿Pero free-to-play de verdad o
Es free-to-play de verdad. Lo que tiene es, como todos los juegos free-to-play de consola, va con pases de temporada. Que si quieres la skin, que si quieres el arma nueva, vale. El skin de arma,
si quieres
todos
comprar
son
ese tipo de cosas, pues ahí es donde aflojas la mosca.
Exactamente. Pero no te da ventajas jugables. O sea, la ventaja jugable es porque tú juegas mucho y lo vas consiguiendo. O sea, tú cuando pagas no es para que...
Pues para ir más rápido. Sí,
no es un pay to win, sino es solamente estética. El lanzamiento ha coincidido con la primera temporada de Battlefield 6. Battlefield 6 ya salió hace un mes. Aunque no se ha revelado muchos detalles específicos sobre la jugabilidad, básicamente porque es un Battlefield 6, se espera que Red Check integre un estilo característico de Battlefield con escuadrones basados en clases, destrucción táctica y combate.
No lo he probado este juego, ¿eh? Este es de los que no he probado todavía.
Es un primera persona, tienes la campaña que es flojilla, pero está entretenido. Tienes el modo multiplayer, que es espectacular, de 64 jugadores en línea, 32 contra 32, donde las guerras son bastante...
¿Pero llevas un tanque? ¿Vas tú con un tirachinas? ¿Cómo va el tema?
No, hombre, no. Puedes llevar uno de los cuatro tipos de personaje, ¿no? Un médico, un ingeniero, un asalto, un francotirador. Cada uno tiene su rol dentro de un equipo.
Vale.
Y hay varios equipos en la batalla. Y hay que, pues, atacar zonas, defender zonas, pasar objetivos. Y todo esto, pues, hay que hablar un poquito entre colegas. Entonces, hay que resucitar a la gente... va por tickets, entonces todo tiene que ser, no es como un Call of Duty que dices, yo voy para adelante y si me matan, me da igual, o si mato a dos pero me matan a mí, pues mira, me da igual. Aquí cuenta mucho que si muere un soldado te baja una, tenéis como un contador, entonces el que llegue a cero antes en ese contador, por eso es muy importante que si mueres no resucites solo, sino que venga alguien
a resucitarte. Caray, ¿entendéis per què aquests jocs enganxen? És que després creen certa comunitat, enganxen i estan dissenyats perquè estiguis allà enganxat hores i hores i hores. És que és perder el tiempo deliciosamente.
Exacto. Yo he de decir que he estado jugando mucho, llevo unas 40 horas ahora, que no son muchas dentro de cabe.
Me has asustado, 40 horas.
No son tantas. En este nuevo modo contará con características únicas, una participación de 100 jugadores divididos entre equipos de 2 y de 4, y lo bueno es que este Battlefield competirá directamente con el Call of Duty Warzone, que ha dominado el género pues durante los últimos años.
¿Lo recomiendas, este juego?
Mucho, al menos probarlo.
¿Sí?
Es espectacular.
Bueno, oye, qué raro, ¿no? ¿No ha habido modelos nuevos de móvil esta semana?
No todas las semanas pueden salir, ya digo, y estamos ya... Ahora es momento de vender móviles, y luego a principios de año ya vamos a sacar los nuevos.
Ah, vale, o sea, los modelos vienen después, que ya no sé qué... Estoy expectante a ver qué más pueden meter...
en un móvil.
En un móvil, para venderte un modelo nuevo. En fin... Edu Porta, muchísimas gracias.
Nos vemos la semana que viene.
Edu Porta, el nostre expert en tecnologia mòbil i jugón, com podeu veure, doncs ja fa tot un què, eh? Jo 40 hores, això és treure 40 hores per jugar. Si jugo una hora al dia, igual en un mes sí que acumulo, però no sé. Bé, tancarem arrere Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra precisament per parlar de mòbils. Perquè una proposta d'Esquerra, del grup municipal d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Barcelona, farà que els menors puguin trucar a casa des dels equipaments municipals, sense necessitat de mòbil. És una experiència que ja a Girona es va posar en marxa i que està funcionant prou bé i que és una bona iniciativa per donar-li un marge als pares que encara no volen donar-li un mòbil al nano. És tot un que de seguida parlarem de tot això. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García de la Granja. Quatre cosetes, marco el número del mòbil i torno de seguida.